Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Antes de comenzar oficialmente el programa, yo quiero decir que no deben alarmarse si algunos de ustedes no nos encuentran en su dial. Estamos fuera del aire en nuestras frecuencias de onda corta por razones de mantenimiento de la emisora. En cualquier momento volverán a escucharnos. Mientras tanto, pueden hacerlo a través de la frecuencia 1180 AM, a través de martinoticias.com y, por supuesto, de Sirius XM, canal 153. Pero bueno, pasando al tema del programa de hoy. Yo he dicho muchas veces que una de mis grandes alegrías es conocer personas que han encontrado una profesión o un oficio en los cuales se sienten realizadas. Yo creo que la persona que descubre su vocación y que se entrega a ella en alma y cuerpo es una persona con un chaleco de pruebas, a las muchas balas que inevitablemente nos arroja la vida, ¿verdad? No importa cuán difícil pueda resultarle todo en algún momento a esa persona, esa vocación suya va a ser su refugio. Esa vocación va a salvar a esa persona y algo no menos importante, sobre todo en el caso de nuestro invitado de hoy. Esa vocación va a redundar en beneficio de quienes establezcan contacto con ella, con esa persona. Porque una persona realizada, señoras y señores, una persona que está donde debe estar irradia armonía consigo misma y con el mundo que la rodea. Y esa armonía es contagiosa. Esa armonía acaba beneficiando a las demás personas. Hoy creo tener a una de esas personas en el estudio, aquí con nosotros. Acabo de conocer a esta persona, pero lo que he leído de ella, o por lo que he leído de ella, de su creatividad, de la pasión y el esmero, y por los éxitos que ha alcanzado, no puedo sino sospechar que estoy ante alguien capaz de impartirnos una lección sobre un tema del mayor interés para todos, un tema fundamental. Y ese tema es la felicidad. La felicidad a partir de una vocación. Hoy está con nosotros el gran cantinero cubano Julio Cabrera. No el bartender, ni siquiera el barman, el gran cantinero, porque decir cantina es hablar de algo más que de bebidas, ¿verdad? Es hablar de historia, de urbanidad incluso, y es hablar también de fraternidad. Hola, Julio, ¿cómo estás?
Excelente, muchas gracias por la invitación a su programa.
No, es un placer tenerte aquí.
Estoy muy feliz de estar aquí.
Qué bueno, qué bueno. No sé por qué se me ocurre que en todo buen cantinero debe de haber algo de artista. Que la elaboración de un buen cóctel, ¿no?, exige no solo destreza, sino la pasión, el cuidado, la atención que tiene un pintor ante una tela o un pianista ante una obra exigente. ¿Me equivoco?
No, estás en lo cierto. Un bartender se debe distinguir, sobre todo, por ser un showman, es decir, entretener a las personas y hacerlas felices. En la introducción decías algo de la felicidad y yo creo que un cantinero debe ser, ante todo, sonriente, feliz y un artista. El cantinero es un artista. No hay profesión más cercana a la del cantinero que la de un actor. Es un actor que debe cumplir varios roles durante su proyección, ¿no?, su película. Yo creo que la película diaria de un bartender es estar detrás del bar y saber cómo va a actuar ante los diferentes tipos de clientes, porque no todos los clientes no todos los clientes van al bar por la misma razón.
Claro, claro.
Y tú tienes que ser capaz de descubrir qué está buscando el cliente, si se siente mal por algo, si se quiere desahogar o alguien que va a celebrar. Son muchos motivos.
Tienes que ser un poco psicólogo, ¿verdad?
Sí, psicólogo y definitivamente un artista. Un artista para no solo hacer las cosas, sino hacerlas de una forma diferente que alegre a las personas y que las haga felices y que se lleven una experiencia.
Y también supongo que el arte está en la elaboración de los propios cócteles, es decir, también de cuidar importante. Hasta la última gota de lo que echas en ellos.
Sí, sí, sí. Eso se debe respetar siempre la receta, tener los ingredientes de primera calidad, siempre ingredientes frescos, los jugos y los productos alcohólicos también. Y la elaboración tiene que ser, sí, las manos son muy importantes, bartender. Cómo lo haces, las medidas y la pasión que tú le pones cuando haces un daiquiri en la coctelera.
¡Qué maravilla!
¿Cuántos segundos la agitas? Entonces, todo eso depende y es muy importante para la elaboración de un cóctel.
Ajá. Háblanos un poco de ti. ¿Dónde naciste?
Bueno, nací en Calimete.
¡Calimete!
Una gran ciudad al sur de Matanzas. Ahí nací en un bar. Mi padre tenía un bar que ahí nací y me crié. Y en el 68, bueno, con la ofensiva revolucionaria se lo intervinieron. Mi padre tuvo que hacer otras cosas, pero bueno, nací en Calimete hace algún tiempo.
¿Cómo fueron tus padres? Es decir, ¿qué hacían al margen del bar? ¿Cómo era tu hogar?
Mi hogar, bueno, era la parte de atrás era mi hogar, la parte de adelante era el bar cafetería de mi padre. Y mi padre se dedicó a eso casi toda su vida, a los negocios tuvo carnicería y bueno, en esta última etapa tuvo el bar cafetería. Mi padre, tremendo trabajador, muy trabajador. Y cuando se lo intervinieron, enseguida empezó en otras cosas, en el anchar, como chofer y siempre luchando. Y era muy trabajador. Mi madre, ama de casa, se dedicó a criarnos a nosotros. Ajá. Mi madre todavía vive.
¿Eran varios hermanos?
Dos hermanos nada más.
Dos hermanos.
Dos hermanos, sí.
Ajá. ¿Y cómo se llamaba el bar?
El bar se llamaba El Sacrificio.
¿El Sacrificio?
El Sacrificio, sí. La gente de Calimete que nos oye.
¿Por qué le pusieron ese nombre?
Mi papá le puso Sacrificio porque él pasó mucho trabajo para hacer el bar. Él no tenía prácticamente dinero para hacerlo. Vendió una montura de un caballo y unas espuelas de plata. Y con un dinero que le prestó un amigo de Calimete, él pudo echar para adelante. Él siempre me dijo que él abrió el bar con un paquete de café.
Mira eso.
Y de cuando vendió el paquete de café, se compró tres paquetes de café. Y así después tres paquetes y una cajita de cerveza. Y cuando vino a ver, empezó por un paquete de café. Así que él pasó mucho trabajo y le puso El Sacrificio. De hecho, el bar que yo quiero hacer aquí en Miami, en la calle 8, tiene una sección que es una cafetería. Va a ser una cafetería y se va a llamar El Sacrificio.
Ah, también.
La cafetería.
Qué bonito.
El bar todo no,
qué
pero
bonito.
La cafetería se va a llamar El Sacrificio y es un honor a mi papá.
¿Cómo se va a llamar el bar que vas a
café
inaugurar
la
aquí? Café La Trova.
Café La Trova.
Café La Trova. Lo que sugiere que va a haber música en vivo allí.
Música en vivo, que es la música tradicional cubana. A la trova santiaguera.
Qué bueno.
La trova tradicional.
Qué bueno.
Sí, sí.
Qué bueno.
Ese
qué
tipo
bueno.
de música.
¿Supiste desde muy joven que querías ser cantinero o tuviste una vocación anterior?
No tuve, realmente no, nunca me pasó por la mente. Mis padres, por supuesto, no querían que yo fuera cantinero o que estuviera envuelto en el mundo de la coctelería. Ellos querían que yo fuera universitario.
Ajá.
Cualquier carrera, ingeniero, doctor. Yo me incliné por la ingeniería agrónomo, soy agrónomo y me gradué de ingeniero agrónomo, pero mi personalidad no encaja estar en un campo de papa ni de un cañaveral. Mi personalidad, como usted decía, es más bien una persona que a lo mejor no fue actor o no fue cantante porque le faltaron cualidades, pero tenía una personalidad más bien como artista.
Ajá.
Entonces yo lo más parecido a un lugar donde uno puede expresar su arte es detrás del bar. Entonces lo sigo aplicando y lo he aplicado siempre. Yo detrás del bar bailo, toco instrumentos musicales y canto. Es decir que no solamente hago cócteles y lo hago no mal, es decir, no bien, pero tampoco lo... Es decir, no soy un profesional, pero es parte del show, es parte de mi trabajo.
Es decir, tienes un carácter expansivo que en otra carrera te hubieras sentido cohibido, encerrado, ¿no?
Sí, no puedo estar encerrado, no puedo estar... Mira, a mí me encanta estar rodeado de música. Y siempre en un bar, para que sea un bar tiene que haber música.
Claro,
entonces...
Claro.
Rodeado de personas con las que pueda compartir, conociendo gente constantemente.
Claro.
Y he conocido muchísimas personas de todo el mundo. Detrás de un bar yo encuentro todo eso. Siempre hay música puesta y cuando no la hay yo la pongo.
Tú la pones, ¿no?
Entonces hay siempre música en vivo y con la música en vivo tengo la posibilidad de interactuar con los músicos y formar parte del show. Porque de eso se trata un cantinero, a diferencia de un bartender. o de un barman que hacen cócteles. El cantinero tiene que ser parte del show. Ah. Tiene que salir afuera a bailar, que algún momento sacar una. Y eso son vivencias y experiencias que le transmiten a los clientes que visitan, inolvidables, que nunca se le olvida. Claro. A ellos se le puede olvidar el cóctel que tú le haces, pero no nunca
pero
van
no
a olvidar.
Pero no el buen rato que pasaron con el cantinero,
sí,
del lugar.
Exactamente.
Ajá.
Exactamente.
Tú sabes que yo recuerdo con verdadera nostalgia los bares de mi pueblo. Yo soy oriental, de Palma Soriano, ¿no? Y me recuerdo a mí mismo niño caminando por Palma Soriano, por barrios donde había bares, y escuchando la música que salía de los traganíqueles.
Sí.
De los traganíqueles. Inundaba la calle esa música.
¿Sabes que mi papá me dijo una historia una vez? Me dijo, yo hacía más dinero con la vitrola, con el traganíquel, que con el café y con la bebida. Me dijo, eso era lo que me daba el dinero a mí.
Mira.
Porque era constantemente, no sé si Vallejo o...
Contreras. Claro,
Contreras, Tejedor y Luis, me hacía la historia.
Roberto Faz, toda esa gente.
Sí, exactamente. Bueno, Café La Trova, en la calle 8, es un lugar que está inspirado en Santiago de Cuba.
Sí.
Es decir, se llama La Trova, pero... todo dentro y todo tiene que ver con Santiago de Cuba.
Bueno, me voy a sentir un poco repatriado,
sí,
¿no?
Sí. Va a ser Santiago de Cuba, Bacardí, Atuey y las cosas que son importantes en Santiago de Cuba son las que van a ser. Es decir, mi lugar no es La Habana, como casi todos los lugares de La Habana. Ajá. No hay ni una foto de La Habana. Es todo Santiago de Cuba.
Yo recuerdo un bar que existía en Santiago de Cuba, a donde iba mi padre, iban mis padres, mis tíos, los amigos de ellos, que se llamaba El 300. Y fue un lugar que tuvo mucho auge en algún momento, ¿no? Y allí de repente podía irrumpir un trovador y complacer las peticiones de todos los que estaban
Sindo
allí.
Garay.
Sindo Garay o Matamoros o el que fuera, ¿no? Y ellos recordaban esos bares con una gran nostalgia, ¿no?
Sí.
Y la música, ya escuchándola en el exilio, los devolvía a esos lugares, ¿no?
Y yo nunca pensé, como le decía, ser bartender, pero llegó un momento que mi personalidad, dije, tengo que buscar algo que se asemeje. Entonces me fui a Varadero.
Ajá.
Y ahí empecé la carrera. Empecé a estudiar y, bueno, me hice bartender y después profesor y así.
¿En qué consisten los estudios de un cantinero?
Son muchos detalles. Mira, en casi ningún lugar del mundo se estudia la profesión. La gente empieza por ayudante o mozo, ayudante de los bartenders, y después con el tiempo van aprendiendo y pasan a bartender. En Cuba no, en Cuba hay que estudiar, y eso no es de ahora, eso es desde el año 1924, cuando se crea la asociación o el club de cantineros de Cuba en aquella época. Ellos exigían que los bartenders, para los cantineros, para estar detrás del bar, tenían que tener un título y tenían que estudiar. Entonces, ¿en qué se basan los estudios? Te enseñan las bebidas alcohólicas.
Ajá.
Te enseñan los cócteles básicos, los cócteles clásicos mundiales, 100 cócteles clásicos. Te enseñan idiomas.
¿100 de ellos?
Al menos 100 tienes que memorizar. 100 cócteles clásicos mundiales. Te enseñan algo de idioma, un poquito de idioma, de 3-4 idiomas para comunicarte con diferentes tipos de clientes. Te enseñan cómo cortar la fruta, la guarnición, las decoraciones, cómo... muchas cosas, higiene en los alimentos, historia de tu país, porque tienes que saber.
Oye, qué hermoso.
¿Quién tienes que saber conversar con el cliente y dar información?
Si llega un extranjero y te pregunta sobre Cuba, sobre Miami, tienes que poder decir.
Tienes que decir
algo,
dónde,
¿no?,
puedo ir en Pinar del Río, el tabaco, tienes que decir, no, Viñales o San Juan y Mar. Tienes que tener información sobre tu país y eso, todo eso se estudia en una escuela. Y después que yo terminé de estudiar, me quedé de profesor. Me dejaron de profesor y estuve 16 años de profesor en Cuba.
El profesor, hay algo de actor también.
También, pero era profesor por el día y cantinero por la noche.
Y cantinero por la noche.
Sí, porque yo no iba a dejar mi bar.
¿Por qué prefieres tú? Yo la prefiero también, la palabra cantinero a la palabra barman.
Es orgullo que sentimos nosotros los bartenders cubanos de llamarnos cantineros, algo que heredamos de los cantineros españoles que fueron a Cuba a finales del siglo XIX. De ahí surge la palabra, trabajaban en cantinas y... a ellos se le llamaban cantinero. Después los emigrantes españoles que se hacían llamar cantineros fueron los que iniciaron el Club de Cantineros del 24, el primer club de bartenders en el mundo. Y de ahí se surgió. Entonces, para ser cantinero se necesitan muchas cosas y es decir, son reglas específicas del cantinero cubano. Tienen que estar siempre afeitados, las uñas cortas y limpias, no puedes tener tatuajes, no. Es decir, para trabajar, para sentirte cantinero, son muchas reglas. Son reglas, tienes que estar con el cabello cortado, bien arreglado. Y son cosas que uno cumple, no solo cuando está detrás del bar, sino cuando está fuera del
bar.
Entonces,
claro.
Bartender puede ser
una disciplina que abarca tu vida, ¿no?
Es como decir masón, por ejemplo.
Sí.
Para ser masón, tú tienes que cumplir ciertas características, ciertas reglas o otro tipo de asociación. En el caso de los cantineros, somos una asociación que tenemos nuestras reglas, y para ser cantinero tienes que tener también tu conducta dentro y fuera del bar, y tu... cómo te viste,
cómo te proyectas, supongo,
sí,
¿no?
Sí, cómo te proyectas detrás del bar, sobre todo, es algo que nosotros nos llamamos cantineros por mucho orgullo y mucha pasión. Uh-huh. El cantinero se dice que es una persona que va a estar detrás del bar toda su vida. No cambia su profesión por nada, ni aunque esté en cualquier país, ni aunque tenga la edad que tenga. Se muere detrás del bar.
Qué bien, qué hermoso. ¿Esos estudios que llevaste a cabo fueron muy largos? ¿Qué fue? ¿Un año?
Fue un año. Primero en Varadero fue un año. Había otro de dos que era técnico medio, pero el mío fue un curso de cantinero regular.
Ajá.
Un año, y después me quedé de profesor. Pero el país necesitaba como gerentes, ¿no? Gerente para hoteles o algo así. Y me mandaron a Chipre.
A Chipre.
Me mandaron
a Chipre.
Yo iba
a preguntarte, sí, porque supe de ese viaje tuyo. A Chipre.
A Chipre.
Al fondo del Mediterráneo, allá, donde se acaba el mundo nuestro.
Pero allí hay una universidad internacional de turismo. Entonces ahí estudian, hay una rama que es pastelería, otra recepción hotelera, es decir, front desk.
Ajá.
Hay otra que es housekeeping, hay otra que es cocina, y había una que era food and beverage, que era alimentos y bebidas, que era la parte mía.
Ajá.
Entonces van de todo el mundo, habían Japón, habían de todos lados, de Sudáfrica, que conocí, de África, de todo el mundo. Entonces parece que el convenio que hizo Cuba fue con esa universidad. Por supuesto hay otras en otros lugares, pero esa fue la que hizo el convenio con Cuba. A lo mejor le dijo, mira, sí, vamos a...
¿Y qué tiempo estuviste allí?
Estuve 3 meses primero.
Tres meses.
El curso era dividido en dos. Uno de 91 y uno de 94.
Ajá.
Entonces 3 meses cada uno para nuestro... Porque si no era mucho tiempo.
¿Y cómo te sentiste en un país tan distante del nuestro?
Fue la primera
¿Tu primer viaje de extranjero?
Mi primer viaje de extranjero. Hicimos escala en París. Ya te imaginas, primera vez que un cubano sale y cae en París. Yo vi la Torre Eiffel alumbrada por la noche y yo no podía creer.
Qué maravilla.
Si aquí hay apagones, no sé.
Qué maravilla.
Sí, la pasé bien, me sentí bien. Tú sabes que desde que salí en ese primer viaje me di cuenta que de muchas cosas. Me di cuenta de muchas cosas, sí. Me sentí bien. Dije esto, aquí puedo
desarrollarme y ser yo totalmente.
Sí, y ser yo. Eso es,
eso
muy,
es importante,
eso,
¿no?
Aquí puedo ser yo, decir aquí en cualquier país de ese sistema.
Entonces, en ese momento determinaste quizás que en algún momento vendrías al extranjero de manera definitiva o casi definitiva.
Sí, no. Lo decidí desde ese primer viaje. Yo dije, en algún momento, yo voy a regresar.
Claro.
Tengo que regresar porque estaba casado y tenía a mi esposa en Cuba.
Ajá.
Dije, voy a regresar. Pero de algún momento tengo que ver cómo yo hago mi carrera en otro país, porque realmente no la puedo hacer en
Cuba. No te ofrecía.
Y yo le había prometido a mi padre, algún día, no sé dónde, pero en algún lugar del mundo, algún día vamos a volver a hacer el sacrificio.
El sacrificio.
Y
qué bonito.
Y no pudo ser hasta ahora, pero bueno, felizmente sí va.
Qué bonito. ¿Has estado en Italia, en México? ¿Qué hiciste en Italia?
En Italia era representante de un ron cubano que después de ganar varias competencias como bartender en Cuba, como cantinero, competencias nacionales de cantinero, después de ganar algunas competencias nacionales, el ron me propuso ser como el bartender de esa marca en Europa, pero con base en Italia. Estuve como 4 o 5 años.
¿Dónde en Italia?
En Milano, sobre todo.
En Milano.
Pero tenía que ir a todos lados, Sicilia, Roma, Verona, es decir, era por temporada. Depende de la temporada, ahí estaba yo en la ciudad.
¿Y eso fue antes de abandonar Cuba definitivamente?
Sí, antes de abandonar Cuba definitivamente.
Estaba en Italia y después...
Sí, estaba en Italia, aproveché mi tiempo allá, aprendí muchísimo, que me sirve aquí, y aproveché ese tiempo para viajar, para descubrir muchas cosas, para ayudar a la gente mía en Cuba también.
Claro.
Y ya cuando llegó el momento que ni así se hacía soportable mi estancia.
¿Tu estancia allí?
Mi estancia, entonces ya salí definitivamente.
Comprendo. Julio, tenemos que hacer una pequeña pausa para el intermedio y vamos a hacerla escuchando una canción que tengo entendido te gusta mucho, ¿no?
Es una
es una canción que ha... Se escribió hace muchos años, y sin embargo, recientemente ha continuado ganando vigencia.
Sí.
La ha cantado hasta el gato ya en Cuba, ¿no? Y en el extranjero también la canta mucha gente.
Sí.
A ver si estamos en lo correcto o nos equivocamos.
Vamos a ver.
te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya. Hoy represento al pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Amigos, es Alvita Rodríguez interpretando La Bella Habanera, 20 años, uno de los grandes éxitos de María Teresa Vera. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con nuestro invitado Julio Cabrera, un cubano encantador, triunfador, a quien me da tanto gusto escuchar hablar sobre su profesión. Espérennos.
Se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Señoras, señores, muy buenas noches. Jardín Internacional y quiere tener el privilegio de presentar a ustedes en exclusiva al extraordinario compositor e intérprete cubano José Antonio Méndez. Sus canciones, su música y su persona, queda con ustedes José Antonio.
Eres mi bien, lo que me tiene extasiado, por qué negar que estoy de ti enamorado. De tu dulce alma que es toda sentimiento, de esos ocasos negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una flor, Dios dice que la gloria está en el cielo. Que es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo, dice. Si alma mía, la gloria eres tú.
Así, señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Y hemos comenzado la segunda parte del programa escuchando nada más y nada menos que a José Antonio Méndez interpretando su canción La Gloria Eres Tú, otra de las canciones predilectas de nuestro invitado Julio Cabrera. Y por supuesto, interpretando esta canción no en un estudio de grabación, sino quizás en un bar, en un restaurante, con el público ahí en vivo. Hemos tratado de revivir ese ambiente en el que se desenvuelve nuestro amigo Julio Cabrera y en el que se van a desenvolver aquí en Miami las personas que visiten ese bar café o ese café bar que va a inaugurar aquí en la calle 8 en fecha muy próxima. ¿No es así?
Exactamente, sí.
Qué bueno. ¿Escuchaste a José Antonio en vivo algunas veces allá en Cuba?
Sí, en las oportunidades que yo tuve de visitar La Habana por estudio o visita, a mí me gustaba mucho visitar el Pico Blanco del San John.
Ajá.
Y estaba José Antonio Méndez y César Portillo de,
claro,
la Luz,
claro.
Y había una señora, no me acuerdo el nombre ahora también, se decían que era no bolerista, pero
la gente del feeling.
La gente del feeling, gente el rincón del feeling.
Claro, el rincón del
feeling. El rincón del feeling, a mí me encantaba. Yo iba ahí, me subía y la pasaba muy bien.
Qué bien. Bueno, antes de continuar conversando contigo, Julio, quiero darles las gracias a Maite Rodríguez. Maite, nuestra productora, que fue la persona que tuvo la gentileza de conectarnos. Uh-huh. Me alegra mucho que...
Sí, gracias a Maite.
Que Maite nos haya comunicado y que tú puedas estar aquí hoy gracias a ella. Espero que no sea la última vez que nos visites.
Ojalá que no. ¿Mm?
Y tengo como operador a otro excelente amigo. Tengo un amigo que hace muchos años, conozco a su padre y con quien me da mucho gusto trabajar. Danilo Fuentes Cortés. Danilo, gracias por estar ahí con nosotros. Señoras y señores, voy a darles una vez más nuestro correo electrónico para que todas aquellas personas que quieran saludar a nuestro invitado, a Julio Cabrera, nos envíen un correo. Yo se lo haré llegar después de alguna manera o nuestra amiga Maite lo hará. Recuerden que nuestro correo electrónico es muy sencillo. entrenosotrosmartí@gmail.com. Y nuestra dirección postal para aquellos que prefieren escribirnos por el correo tradicional es la siguiente. Solo tienen que poner en el sobre esta información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y aquí estamos todos dándonos banquete, conversando con nuestro amigo, ya nuestro amigo, Julio Cabrera.
Exacto.
Julio, ¿cuál es la diferencia mayor entre un cantinero cubano y un cantinero norteamericano?
Bueno, un cantinero cubano y un bartender norteamericano.
Y un bartender, efectivamente.
Porque los bartenders, los que trabajan en el bar en Estados Unidos son bartenders. Cantinero es una palabra que se aplica solamente para los cantineros cubanos y de otros países. Pero para ser cantinero tienes que ir a una escuela, aprender...
¿Lo que hiciste tú?
Sí, aprender el oficio en una escuela y seguir ciertas reglas. Es una profesión que no es solamente que se aprende empíricamente trabajando. Mm. Pero
el bartender norteamericano sí es así, aprende viendo,
sí,
a otros.
Sí, trabajar. El bartender norteamericano es diferente. Tú puedes ser bartender en Estados Unidos porque estás en college y quieres trabajar para tener algún dinero y pagar tu carrera. Mm. O porque lo vas a hacer por un periodo de tiempo para buscar dinero rápido y fácil y después hacer otras cosas. O lo haces simplemente por un periodo, pero sin escuela. Es decir, que empiezas de ayudante y terminas de bartender. Y es más fácil porque... Es decir,
no tienes
implica
la formación estricta que tienen los cantineros.
No tiene, y a veces no es ni por vocación, pero el cantinero cubano, la diferencia es que ellos, como le decía, no pueden tener barbas ni bigotes, tienen que estar correctamente pelados y bien vestidos, y son varias reglas.
Comprendo. ¿Cuándo llegaste tú a Estados Unidos?
2006.
2006. ¿Viniste a Miami o a otro lugar?
No, salí por México. Ajá. Salí por México, crucé la frontera con Brownsville, es decir, Matamoros, Brownsville, el 12 de marzo.
De vos,
12 ajá. de marzo. Ajá. Y el 13 de marzo estaba aquí en Miami.
¿Y qué hiciste aquí?
Bueno, cuando llegué enseguida me puse en contacto con amigos que había conocido en Cancún, ajá. donde estuvo trabajando por un periodo de tiempo, que son David Martínez y su esposa Michelle Bersin.
Ajá.
Michelle Bersin es una chef muy famosa en el mundo entero y sobre todo en Miami. Estaban abriendo un restaurante en Biscayne Boulevard y me puse en contacto con ellos y enseguida me ofrecieron trabajo cuando obtuve mi permiso de trabajo. Entonces, todavía estamos trabajando juntos. Precisamente David y Michelle son mis socios en este negocio de la calle 8.
¿Ah, sí?
Ella va a poner su comida y ella es una persona muy mundialmente famosa. Entonces, garantizamos la comida también.
¡Qué bueno! ¿Y viniste solo o viniste con familia?
Vine con mi esposa y mis dos hijos. Cruzamos la frontera nosotros cuatro, sí.
Entonces, hace ya algunos años que estás aquí.
12.
12. ¿Y tus hijos están perfectamente incorporados a la cultura norteamericana?
Perfectamente. Llegaron pequeños y ya están en el college y perfectamente integrado y qué maravilla.
Qué bueno. Yo supongo, y vamos a entrar en un campo un tanto minado, ¿no? Yo supongo que te habrá tocado escuchar en más de un lugar donde has trabajado las confidencias de algunos clientes, ¿no?
Sí. Muchísimas.
¿Recuerdas algunas experiencias especiales? ¿Qué van a lamentar allí?
De todo.
¿Cuestiones amorosas?
De todo. Cuestiones amorosas, cosas personales, problemas de trabajo. Es increíble lo que se escucha detrás de un bar.
Lo supongo.
Sobre todo cuando las personas están pasando por un problema, por una crisis o cuando se dan dos o tres tragos.
La lengua se les afloja, ¿no?
A veces llegan y ni hablan y normal, cuando se dan dos o tres tragos ya te empiezan a confesar cosas que realmente uno dice, bueno,
¿y qué hago yo, no?
Eso es para que se lo digan a su asesor financiero, claro, personal,
o a su
psicólogo.
Claro.
Pero sí, se escuchan muchas cosas.
Se escuchan muchas cosas.
Y te preguntan cosas. Y te piden
consejo.
Y que tú crees, sí, somos consejeros, sí, son muchas cosas.
Qué cosa tan tremenda, ¿no? Me han dicho que vas a abrir este bar y yo quisiera saber una cosa. ¿Por qué vas a mezclar lo que es el café y el licor? ¿Porque te atraen ambas cosas?
Sí, es una cosa que me atrae mucho. Yo, bueno, mi padre, como te decía, tenía una cafetería que tenía licor. Era más cafetería, pero tenía licor, cerveza, todo, y comida también.
Ajá.
Pero a mí me gusta mucho la coctelería, es decir, los cócteles, los tragos. Pero el café es una cosa que me encanta. Cuando yo estuve en Italia, yo tuve la oportunidad de trabajar en un lugar que tenía cafetería. Ajá. Y entonces me encantó el mundo del café. Y quiero resumir en mi lugar, juntar en mi lugar todas las cosas que son propias de la cultura cubana y que el cantinero tiene que ver con ella, como son los tragos, la bebida, los tragos cubanos, el daiquiri, el mojito, pero el café también es parte de la cultura,
claro,
cubana, la música tradicional cubana, uh-huh, la comida cubana y los puros sabanos también, los tabacos. Entonces, quiero resumir ahí todo lo que tenga que ver con la cultura cubana y con los cantineros.
Julio, estás haciendo algo, déjame decírtelo, que han intentado hacer muchos cubanos desde que yo llegué a este país en el año 65, y es reproducir una suerte de Cuba portátil.
Sí.
Donde uno pueda sentirse que permanece en ella,
sí,
aunque no esté en ella.
Sí.
Quieres rodearte de un ambiente y de una serie de comidas y de tragos, como tú acabas de explicar, y de imágenes, como me decías en el intermedio, que te den la impresión de que tú sigues en Cuba.
Sí.
Y nos den la impresión a nosotros, los que pensamos ir allí a pasar un rato contigo.
Seguramente. ¿No? Lo más importante para nosotros es que la gente, desde que entre, piensen que estén en Cuba. No solo por la decoración, sino por el feeling, la atmósfera que se va creando, todo que tenga que ver. Y hacerlo bien hecho, porque aquí seguro en Miami, como en todos los lugares, se tratan de hacer muchas cosas, pero a veces no se hacen de la mejor manera.
Entonces, de la mejor manera.
Específicamente mi lugar va a estar enfocado en lo que es Santiago de Cuba.
Yo quiero que tú sepas que durante muchos años, hasta principios de los años 80, en Miami existió una cultura de lugares similares. Uh-huh. Por ejemplo, el Piano Bar estaba en muchos sitios, en la propia calle 8. Y uno iba a un restaurante y escuchaba a las Rufino, las dos sobrevivientes del famoso cuarteto, cantando allí con un piano. Iba a otro lugar y escuchaba a Luis García, un cantante cubano de los años 50 y 60, sentado ante el piano cantando. En otro, René Tusset, el gran compositor cubano. En otros había trovadores, como Carlos y Marta, las personas que te acabo de mencionar. Sí. Es decir, y se hacían también los fines de semana presentaciones. El domingo por la tarde, donde la gente iba a escuchar a un par de cantantes cantar en un ambiente íntimo. Y aquello desapareció en los años 80. Y yo creo que puede haber mucha gente nostálgica de encontrar un lugar como ese que tú vas a abrir.
Sí. Definitivamente no va a ser un nightclub. Muchas personas abren nightclub para dinero fácil, rápido, pero eso es por 2-3 años. Ya después se muere. Yo quiero un lugar que la gente, sobre todo la gente de una cierta edad, uh-huh, que no tiene dónde ir, porque todo es para jóvenes y para millennials, va a ser un lugar para todo el mundo, pero sobre todo esta gente que entren y se sientan bien en un lugar que puedan conversar.
Qué bonito.
Que puedan conversar y puedan rememorar, no solo con la música, sino con los tragos y todo y la comida.
Claro, claro.
Nuestra tierra.
Tú sabes que aquí también en Miami, en ese Miami de mi juventud, de mi adolescencia, ¿no?, existían varios restaurantes con nombres de restaurantes cubanos. El Centro Vasco, la Zaragozana, todo eso existía en Miami y tenían barras donde los cubanos de la generación de mis abuelos y mis padres, aquí en Miami, iban los sábados por el mediodía a darse unos tragos, a verse con los amigos, a conversar y después a almorzar. Era una cultura que traían de Cuba.
Sí.
Así que sería fantástico que tú pudieras resucitar esa tradición aquí en esta ciudad.
Sí, definitivamente. Y estamos trabajando muy fuerte en eso, conjuntamente con la chef y con mis socios. Y vamos, seguramente vamos a traer un producto que va a gustar.
Qué bueno. ¿Quién fue Constante Rivalaigua?
Constante Rivalaigua para nosotros es el padre de los cantineros cubanos, el rey de los cócteles cubanos. Fue el cantinero más importante que ha tenido Cuba hasta el día de hoy y fue el cantinero o el bartender más importante del mundo durante la prohibición o la ley seca de Estados Unidos, que fue del 19 al 33. Durante ese periodo de tiempo, Constante Rivalaigua fue el cantinero más importante del mundo, porque en Estados Unidos, como no había bebidas y no había bares,
los norteamericanos iban a Cuba.
Todos iban en un vuelo de un día cuando iban a Tropicana o a Floridita, pero fines de semana iban y regresaban y él se convirtió en el más importante, porque Cuba en ese momento era el centro de la coctelería mundial. Y Constante se convirtió en el cantinero, una persona maravillosa, muy modesta, pero con unas técnicas increíbles detrás del bar. Era el dueño del Floridita.
Ajá.
Fue dueño de Floridita y bartender personal de Hemingway por muchos años. Él creó muchos cócteles, casi todos los clásicos cubanos, bueno, independiente del Daiquiri y Mojito, casi todos los demás clásicos cubanos cócteles fueron creados por Constante. Y era el bartender por excelencia del Floridita y de Hemingway personalmente.
Tengo entendido que han hecho un documental sobre él.
Sí, estamos haciendo un documental sobre él. Es idea de un proyecto que se llama Proyecto Constante Rivalaigua, que son españoles, que ellos fueron a Cuba e empezaron a rodar en Cuba. Después rodaron aquí en Miami conmigo. Yo tuve la oportunidad de visitar el lugar donde nació Constante en Lloret de Mar, en Barcelona.
Ajá.
Y hicimos parte de eso, documentar allá, y lo están terminando ahora en Cuba, con el hijo de Constante depositando la ceniza de su madre junto con la de Constante en La Habana, en el cementerio de Colón.
¿Cuándo muere Constante?
Constante muere en el 52.
Ajá.
En el año 52 muere Constante en La Habana.
¿Y quién hereda su talento, su lugar?
Sí, lo hereda el cuñado de él, que se queda después a cargo de Floridita después del 59, y su esposa Amparo, que es la que después sale a New Jersey y muere en New Jersey.
Ajá.
La esposa Amparo y su cuñado Antonio Mailán son los que se quedan a cargo de Floridita. Y después un hijo, el hijo mayor de Constante.
Ajá.
Sí.
Háblame un poco de los cursos que tú impartes.
Bueno, son cursos que tienen que ver con el arte del cantinero también, y así se llaman, el arte del cantinero, y son cursos que tratan acerca de en qué consiste en realidad un cantinero, las diferencias de un cantinero, los atributos que debe reunir un cantinero, que tengo como 30 bien definidos, como decía, que debe ser confesor y claro, psicólogo y alquimista, y son como 30. También los clásicos cubanos, me enfoco en los clásicos cubanos, en los bartenders famosos que ha tenido Cuba.
Mencióname dos o tres.
¿Bartenders famosos? Sí. Bueno, Constante Rivalagüe el primero. Ajá. Después está Miguel Boadas, que nació en Cuba de padres españoles y se regresó a Barcelona y se hizo el bartender español más grande de todos los tiempos. Ajá. Miguel Boadas. Está también Fabio Delgado. Ajá. Está Emilio González, que fue el que trajo el daiquiri de Santiago para La Habana, Maragato de sobrenombre. Ajá. Está Alejandro Bolívar, Manuel Carbajo, que falleció en un accidente automovilístico hace poco. Y así hay mucho Antonio Mailán también, que era el cuñado de Constante que se queda en Florida. Son los principales cantineros cubanos de todos los tiempos.
¿E impartes estos cursos en un lugar específico?
No, empecé aquí en el bar de Bacardí, del edificio Bacardí en Coral Gables, pero ya esos cursos los he dado en casi todas las ciudades de Estados Unidos y en muchas ciudades en Europa y en todos lugares.
¿Quiénes te contratan? ¿Quiénes te llevan a impartir estos cursos?
Muchas compañías. Bacardí me ha contratado para muchos de ellos, pero también hay mucho interés en muchas ciudades que yo imparto estos cursos en las ciudades o en otros países. Entonces ellos me contratan y yo voy a esos lugares, doy las clases de todo esto, de los cantineros, los cócteles clásicos cubanos y así. En este lugar que voy a abrir, Café La Trova, va a existir una sección independiente que es una escuela de cantineros.
Qué bien.
Ahí voy a seguir dando mis clases.
¿Tus clases qué tiempo dura un curso?
Depende, hay varios. Hay una que es de 20 horas, que son 2 semanas, divisa en 4 horas diarias por tantos días. Es 2 semanas el curso de 20 horas y hay otras que son más cortos, que son cursos temáticos de un tema que son 4 horas, por ejemplo. Hacemos 4 horas de un curso de un tema determinado, pero hay un curso general que abarca casi todos los temas, que es de 2 semanas, 20 horas.
Si una persona como yo, que no tiene necesariamente planes de convertirse en cantinero, quisiera ir allí y tomar un curso, ¿uno puede ir?
Sí. También tenemos curso para consumidores, no para bartenders.
Efectivamente.
Vamos a tener curso para consumidores, que son cursos de 2 horas. O 3, que vamos ahí, en cada clase de esa vamos a hacer máximo 3-4 cócteles, casi siempre clásicos cubanos, pero igual clásicos, podemos hacer otros clásicos internacionales, para que el consumidor tenga una mejor preparación, un mejor conocimiento a la hora de ir a un bar y pedir algunos cócteles. Entonces sí, vamos a hacer tragos internacionales, 3-4 en cada curso, así que se puede ir varias veces.
Qué bien. Una pregunta, ¿qué le aconsejarías tú a un cubano que nos esté escuchando en la isla en este momento y que quizás un día quiera venir a probar suerte en Estados Unidos? ¿Qué debe hacer ese cubano y qué no debe hacer?
Bueno, lo primero que tiene que tener es disciplina, que hay que tenerla en todos los aspectos de la vida, ¿no? No solo laboral, sino personal. Tener disciplina, tener enfoque, tener un plan y un objetivo específico definido, algo bien definido. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué quieres hacer en tu vida? ¿Qué te hace feliz? ¿A qué te quieres dedicar? Y enfócate en eso, enfocarse, no salirse nunca de la línea. Entonces hay muchos profesionales como yo, cantineros, que han llegado aquí y han probado y no han tenido suerte, pero se han ido a otros lugares. Así que yo les aconsejo que se enfoquen, tracen un plan y nunca pierdan la visión y la línea, claro, hacia el objetivo.
Claro. Julio, ha sido un gran placer conversar contigo. Mucho éxito con el Café La Trova, ¿no es así?
Sí.
En la calle 8.
Sí.
Seguro. A ver si vuelves un día y continuamos conversando.
Me encantaría.
¿Sí? Un abrazo.
Un abrazo a usted. Muchas gracias.
Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo, en mi
mis sueños te colmo de bendiciones. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque ya has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con gusto e incómodo, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Y así, señoras y señores, con Carlos y Marta, interpretando Lágrimas Negras del gran Miguel Matamoros, vamos a poner fin al programa de hoy. Ahí lo tienen, Julio Cabrera, un cubano triunfador, un cubano que supo encontrar lo que debía hacer con su vida, lo hizo y hoy trabaja en lo que obviamente ama. Es un hombre realizado. ¿Cómo no alegrarnos y desear que ese sea el futuro, el destino de todos los cubanos? Hasta pronto.
Yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.
Lo dicho siempre fue dicho, lo mismo en azul que en rojo. Si lo tuyo es capricho, lo mío será un antojo. Vamos a ver.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir.
Que no.
Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir.
Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Viene otro, se la cultiva.